Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, mi nombre es Carlos Guillén. Hoy es sábado 24 de julio de 2021. Damos la bienvenida a nuestro auditorio a nombre de Lourdes Martínez, quien se encuentra aún tomando unas merecidísimas vacaciones. Saludamos a todo el auditorio que nos sintoniza a través del 760 de AM, que transmite desde la Ciudad de México y sus múltiples repetidoras en toda la República Mexicana. Saludamos también a quienes nos sintonizan desde Facebook e Internet, desde cualquier rincón del planeta. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora, en especial a la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y a los trabajadores del conocimiento. Empezamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Hoy es 24 de julio, prohibido olvidar que en julio han ocurrido cosas sumamente importantes. En un día como pasado mañana, 26 de julio, ocurrieron dos hechos históricos de gran importancia. En 1953, hace 68 años, un grupo de jóvenes cubanos bajo el mando de Fidel Castro asaltaron el cuartel Moncada en Santiago, ciudad del oriente de Cuba. Este hecho marca el inicio de un proceso revolucionario que culminaría el 1 de enero de 1959 con la toma del poder por el ejército rebelde. En 1968, en la misma fecha en la Ciudad de México, las marchas de estudiantes del IPN que protestaban contra las agresiones de la policía contra escuelas politécnicas en la Ciudadela el 22 de julio y la convocada para conmemorar la Revolución Cubana fueron agredidas en el hemiciclo a Juárez. Las horas siguientes, se agredió a estudiantes de las escuelas universitarias del primer cuadro de la ciudad. Estos hechos dieron inicio al Movimiento Estudiantil Popular de 1968, que llevó a la huelga a estudiantes mexicanos en todo el país y logró las más grandes movilizaciones en décadas por las libertades democráticas. Prácticamente no hay un sector del movimiento democrático en las décadas recientes que no tenga sus orígenes en el Movimiento Estudiantil Popular de 1968. Y aquí podríamos hablar de la insurgencia obrera de los 70s, incluso del movimiento armado, la lucha por la democracia, la respuesta ciudadana ante los sismos de 1985. De una u otra manera, prácticamente todos estos movimientos, y muchos otros, por supuesto, tienen algún origen en el Movimiento Estudiantil Popular de 1968. ¿Y qué decir de Cuba, de ese movimiento que inició también un 26 de julio, y de un país que después de más de 6 décadas de bloqueo tiene presencia internacionalista en todo el mundo, tiene un enorme, enorme desarrollo científico, es un país pequeño, pobre, bloqueado, pero que ha desarrollado vacunas contra el COVID? En fin, hay muchos elementos por los cuales hay que recordar. Y como siempre, invitamos a nuestro auditorio a que se informe, a que estudie, a que analice qué ocurrió un 26 de julio, tanto en la ciudad de Santiago como en la Ciudad de México, con el inicio del Movimiento Estudiantil Popular de 1968. Bueno, pues hoy no nos acompaña Martín Esparza en el estudio, lo tenemos en un enlace telefónico. Tenemos a la compañera Guadalupe Carrasco. Buenos días, Lupita.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues, ¿cómo va el tema del outsourcing en el IEMS?
Está complicado. Nosotros seguimos esperando una respuesta sobre la demanda que tenemos ya sobre el audio que ya salió desde febrero, pero que no se nos había notificado. Ya no, la verdad es que ya ni siquiera creemos que haya justicia más real en esta justicia laboral. Las instituciones se han están la corrupción y todo eso, se han solapado una y otra. Nosotros levantamos la queja ante la Comisión de Derechos Humanos del DF, nos la cerraron en 2018 porque no encontraron elementos de que hayan violado los derechos laborales de las trabajadoras. Fuimos corridos y hoy vemos una junta que también es cómplice, que no investigan, que solo se solapan entre ellos, ¿no? Entonces nosotros seguimos buscando una respuesta justa a la demanda de las despedidas del 2016 y las que fueron siendo despedidas durante todo este proceso de estos 5 años, más las despedidas del 2021. Nosotros creemos que no es real lo que de pronto nuestras autoridades dicen sobre que ya van absorbiendo a los trabajadores, hasta que no veamos claro todo este proceso, ¿no? Porque no es pareciera fácil, pero creo que es muy complicado esto de eliminar, o sobre todo esperemos ver, ¿no? Que el gobierno lo haga desde las propias dependencias, que se haga cargo de sus trabajadores para que no estén bajo la subcontratación.
Bien, pues es una grave situación la que se está dando y lamentablemente es una situación que se da en muchas empresas, en muchas instituciones y habría que decirlo, en una buena parte de instituciones públicas. Y pues gracias Lupita por tu información. Y en un rato más vamos a tener algunos comentarios sobre esta propuesta de convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión para tratar este tema. Muchas gracias, Lupita.
Gracias por el espacio. Buenos días.
Bueno, pues ahora sí tenemos a Martín Esparza en la línea. Buenos días, Martín.
Hola, Carlos. Buenos días a ti y al auditorio. Enviamos un saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los trabajadores que están luchando por defender sus derechos laborales establecidos en el artículo 123 constitucional, en la Ley Federal del Trabajo, y sobre todo hacer valer el derecho a tener un trabajo digno, que escuchando a nuestra compañera, creo que en los últimos años ha sido la constante en todos los gobiernos y empresas, tanto públicas como privadas, de despojar a los trabajadores de ese derecho constitucional de poder trabajar. Te comento que nosotros estuvimos esta semana en el Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado en el INDEP. Tuvimos que hacer una manifestación derivado al incumplimiento de una serie de acuerdos que se han tomado con el Sindicato Mexicano de Electricistas, en especial por los derechos adquiridos de nuestros compañeros del grupo de jubilados. Y queremos resaltar que no había respuestas hasta que tuvimos que apretar el día miércoles. Estuvimos muy temprano, a las 7 de la mañana, logramos que se incorporara a esta mesa de trabajo ya el director corporativo de este instituto, y empezaron a fluir las respuestas al sindicato. Al día siguiente ya empezaron a dar respuesta a cada una de las demandas de nuestra organización. Queremos mencionar que hay laudos ya en la Junta Federal en favor de beneficiarios de los compañeros que desafortunadamente perdieron la vida y que tienen derecho a un finiquito, pero pues en el INDEP el escándalo es que llevan 8 años sin que les paguen a los deudos, y prácticamente les vienen jineteando sus dineros a las viudas y a los propios hijos de los compañeros jubilados que tienen ese derecho. Pero fue muy importante la respuesta de nuestros compañeros jubilados, la respuesta de los compañeros de la resistencia, y así vamos a continuar participando, organizándonos, y en su momento salir a las calles. Yo creo que ese es uno de las herramientas de lucha que tenemos los trabajadores, y bueno, vamos a continuar desde el Sindicato Mexicano de Electricistas. También mencionar que nos tocó visitar a los compañeros de la Federación de Sindicatos Independientes del sector automotriz, el sector aeroespacial y el sector de la llanta y autopartes. Es una federación que constituyeron, se llama FESIAN. Hubo ya el cambio de coordinación, lo tenían los compañeros del sindicato de Nissan, que su sede está ahí en Cuernavaca, Morelos, y le pasaron la estafeta a nuestros compañeros del sindicato de General Tire. Es un sindicato muy combativo. Nos hicieron el honor de invitar a la nueva central de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas para inaugurar estas oficinas. Llegaron también los compañeros del sindicato de mineros, estuvo el Centro de Investigación Laboral, el SILAS, estuvieron también la gente de la Oficina de Solidaridad de AFL-CIO, estuvieron los compañeros del Sindicato de Autopartes de Aguascalientes, los compañeros del sindicato de la armadora Audi, que está en Puebla, y también algo que tenemos que mencionarle a los trabajadores es que estuvieron los compañeros del movimiento de General Motors, que está en la planta en Silao, y que, o sea, hay un escándalo sobre cómo sindicatos corporativos de la CTM, en cabeza Teresa Medina, pues están haciendo hasta lo imposible porque los trabajadores ratifiquen en este proceso de legitimación de los contratos colectivos un contrato patronal. Los compañeros que están luchando porque tengan un sindicato democrático independiente fueron despedidos por esta empresa, por instrucciones de este sindicato corporativo, y hoy pues la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo, el tema de los observadores en la implementación del acuerdo comercial de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, pues están muy observando que se lleve a cabo esta consulta de legitimación. Ya tienen fecha, es para el día 20 de agosto, y creo que todos tenemos que estar muy pendientes de lo que suceda en esta legitimación, porque están dando la pelea a los trabajadores. Sin embargo, las viejas prácticas de que si te organizas te despido continúan. También estuvieron compañeros de Goodyear que han sido despedidos por organizar su sindicato, y creo que continúa la lucha y va a ser permanente de los trabajadores hasta que podamos hacer valer pues lo que establece la propia Ley Federal del Trabajo. Ayer celebramos que uno de los mensajes centrales de los sindicatos de la FESIAM es que van a impulsar tener esta federación, pero ya con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y eso nos parece importante porque es una de las vías que tenemos los sindicatos de organizarnos en federaciones, y las federaciones puedan organizarse también en confederaciones nacionales para hacer valer pues nuestra representación en distintos órganos que son tripartitas aún, como es el tema del Seguro Social, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el tema del Infonavit para los que cotizan Infonavit o ISSSTE, y son espacios que se han dejado y que los ocupan las centrales corporativas, como el caso de la CTM y otras. Entonces, ha sido una jornada exitosa el día de ayer, la presencia de nosotros y de otras organizaciones fue muy importante, hubo una rueda de prensa por la mañana y por la tarde se hizo la inauguración de estas oficinas, y entonces el llamado a los trabajadores es organizarse, es a participar. Se va a establecer también un programa de capacitación, de instrucción, de adiestramiento para poder continuar con la democratización de los trabajadores y los sindicatos. Entonces, cerramos esta semana con buenas noticias para los trabajadores de la resistencia, pero sobre todo también para los trabajadores de este país, que tenemos que ser más actuantes en relación a la implementación de esta reforma laboral. Vas a tocar más adelante el tema de que quieren convocar un periodo extraordinario, pero no para atender las demandas de los trabajadores, sino para seguirle haciendo la plana a los empresarios que por todas las formas buscan cómo estar minando las conquistas y derechos de la clase trabajadora.
Así es, pues muchas gracias por la información, Martín. Una intensa semana has tenido. Pues te deseamos un feliz retorno y continuar en la lucha, en la defensa de los intereses de los trabajadores. Gracias, Martín.
Gracias, Carlos, y un saludo a Lourdes Martínez y a todos los que están haciendo posible, como Edgar, que nos ayuda a los controles técnicos, a David Hernández, para que continúe Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Y nos vamos a un corte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Pues continuamos en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Y enviamos un saludo para quienes nos están viendo: Elisa Núñez, Sun Azul, Osiris Jiménez, Héctor García, Marta Rosa, del Carmen Rodríguez Aguilar. Pues volviendo al tema del outsourcing, que ya nos informaba nuestra compañera Guadalupe, cómo está la situación en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Pues como también mencionaba Martín, resulta que, saludos a Elizabeth Salinas, resulta que el pasado martes 20 de julio, el senador Ricardo Monreal del Grupo Parlamentario de Morena anunció que buscará en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se convoque a un periodo extraordinario del mismo, que podría ser el jueves 29 o el viernes 30, a fin de analizar y aprobar una iniciativa que busca aumentar 30 días más el plazo para la entrada en vigor de algunas disposiciones de la reforma en materia de subcontratación. Aquí habría que recordar a nuestro auditorio que el 23 de abril pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se reformaron 8 leyes, entre otras, la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social, la del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, todas en materia de subcontratación laboral. Y como en otros casos, y se establecen algunos plazos para el proceso, para que continúe el proceso legislativo, y como en otros casos también estos no se están cumpliendo adecuadamente. De ahí la propuesta del senador Ricardo Monreal. Al respecto, Frecuencia Laboral platicó con el doctor Alfonso Bouzas, quien es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral. Esto fue lo que nos dijo el doctor Bouzas.
Lo primero es que se trata de una reforma que se sacó por consenso, en la que intervinieron el sector empresarial, el sindicalismo corporativo, el sindicalismo independiente, y todos dijeron adelante. Sin embargo, los empresarios que se dedican a las empresas tercerizadoras no están muy de acuerdo y tomaron la decisión de promover amparos, de alegar que se les está afectando en su derecho a dedicarse a la actividad que se les dé la gana. A propósito de esto, se presenta una iniciativa en la Cámara de Diputados, iniciativa que yo no le veo razón ni justificación, para que la aplicación de las medidas limitativas y prohibitivas de la subcontratación se corra en algunos casos hasta 4 meses y cuando menos 1 mes. Eso, digamos que desdibuja la política laboral que había quedado bastante bien establecida con la iniciativa de Andrés Manuel y el consenso que logró. Por lo tanto, bueno, pues creo que tenemos que manifestar desacuerdo con el hecho.
Bien, entonces se trata de una propuesta, esta del periodo extraordinario, pues que no tiene mucha razón de ser. Ahora, lo que sí quisiéramos preguntarle es, ¿esta reforma realmente se está combatiendo el outsourcing
o hay algunos aspectos que permitan que se continúe este?
Mira, yo creo que la reforma es buena, va al eje fundamental. Se permite la subcontratación de aquellas actividades que no sean esenciales de las empresas. Es decir, la subcontratación de actividades secundarias, pero necesarias. Tanto, todo lo que no caiga en la hipótesis de la excepcionalidad, no se puede subcontratar. Esa reforma puede ser mejorada, pero tuvo la virtud de que consensó. En ese momento, bueno, pues uno dice, no es lo mejor, pero es lo posible, y vamos adelante, que después se incrementarán las formas de control. Ya a la fecha están ingeniándose, pero con un compás muy cerrado de posibilidades, las empresas tercerizadoras. Es decir, contratan gente con nombramientos pues de contador o de auditor o de, según esto, actividades especializadas, y los ponen a hacer servicios de cajero, es decir, simulando la contratación para que sea un tercero el empleador. Este es el principio, digamos, de las nuevas formas para burlar el tema de la estabilidad en el empleo. Bueno, es imposible evitar el ingenio maligno, pero la reforma en sí es un cierre de pinzas importante.
Bien, doctor, entonces, ¿qué recomendación haría para que los trabajadores hagan valer realmente sus derechos? Porque pues hay casos en los cuales se usan mañas para simular el tipo de trabajo que se realiza.
Sí, bueno, aquí lo interesante es que los trabajadores en lo individual no pueden hacer nada. Si tú vas a pedir trabajo, no llegas preguntando cuántos días de vacaciones tienes, si te van a pagar el séptimo día, si vas a tener prima dominical, en fin, no, firmas lo que sea con tal de que te den trabajo. Ese es el punto de entrada. Pero sí, los sindicatos son los actores que tienen el compromiso de velar para que la empresa no subcontrate actividades esenciales. Y este es su interés, porque bueno, un trabajador que no sea de la empresa beneficiaria final es un trabajador menos en la plantilla de sindicalizados. Entonces, bueno, pues la palabra lo tienen los sindicatos, de manera tal que eviten la subcontratación perversa e incluso que busquen la representación de los trabajadores de las tercerizadoras, porque finalmente comparten con ellos el lugar de trabajo y bueno, pues son también parte del ejército que los sindicatos tienen.
Bien, doctor, pues entonces, como en muchos aspectos, tenemos que la salida a esta problemática está por la organización colectiva de los trabajadores. Esto es, que los sindicatos actúen en un tema tan importante y podríamos decir, no sé si esté de acuerdo, en que esto implica que los sindicatos se deben preocupar no únicamente por los trabajadores afiliados que ya tienen, sino por los trabajadores a quienes se les está birlando su derecho a estar organizados.
Así es, incluso por la materia de trabajo. Mejor que los sindicatos, nadie sabe cuál es la materia fundamental de trabajo. Y bueno, con responsabilidad pueden decir, esto es complementario, ciertamente. Esto no es complementario, esto es esencial para la empresa y por lo tanto nos oponemos a que se subcontrate.
Muy bien, doctor, pues le agradecemos su participación.
Bien, pues es claro nuevamente que las organizaciones de los trabajadores, los sindicatos, tienen que actuar al respecto. Y es correcto que los trabajadores en lo personal luchen, defiendan sus derechos, pero como ha señalado el doctor Bouzas y como además señala la experiencia, un trabajador aislado pues no es mucho lo que puede hacer, tiene que ser a través de la organización. Y otro aspecto importante que podríamos rescatar es esta mención al final de la materia de trabajo. Pues en efecto, creemos que los sindicatos tienen que poner mucho en el centro la materia de trabajo y meterse no nada más en hacer el trabajo, en negociar las condiciones del contrato, de las prestaciones, etcétera, sino inmiscuirse en lo que es el trabajo propiamente de la empresa, de la institución, en lo cual los trabajadores tienen mucho, pero verdaderamente mucho que aportar. Pues seguiremos al tanto de este importante tema y vamos a publicar la colaboración del doctor Bouzas en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Invitamos a nuestro auditorio a, además de escucharnos cada sábado, a visitar nuestro portal donde se pueden leer las colaboraciones, los análisis, todo lo que presentamos en este espacio. Y nos vamos a un corte.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Continuamos en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Recibimos una llamada de Alejandro Serrano Jiménez, quien envía saludos para el programa y el compañero Martín Esparza, de parte de los productores de Betabel de Atlahuilpan. Gracias, y gracias a, también a todos quienes nos sintonizan, quienes nos siguen desde Facebook, desde el muro de un servidor, y desde las múltiples repeticiones que hacen muchos compañeros, ya en ese momento la transmisión se ha compartido por algunos compañeros, a quienes agradecemos compartir este espacio. Gracias a todos. Recordarán que la semana pasada tratábamos de establecer contacto con el doctor Lozano, no fue posible y posteriormente nos enteramos que lamentablemente tuvo un problema de salud, fue incluso hospitalizado. Desde aquí enviamos al doctor David Lozano nuestros mejores deseos por su pronto restablecimiento y porque esté de nuevo en el análisis desde el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, aportando para las luchas de los trabajadores. Y bueno, la lucha de los trabajadores se da en todos los terrenos, se da en las ciudades y se da también en el campo. Y pues esta mañana tenemos por vía telefónica al ingeniero Wilfrido Hernández Jarquín, que es dirigente nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, quien nos va a plantear algunos aspectos sobre la lucha de los trabajadores del campo. Bienvenido, Willy, buenos días, ¿cómo estás?
Sí, buenos días, compañeros, compañeras, a todos los que nos escuchan, pues, les mandamos un abrazo solidario a todos las luchas laborales y sociales que se están llevando a cabo, y pues aquí estamos ya presentes.
Pues, ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo que nos comentas, Willy?
Sí, pues bien, antes que nada comentarles, en el sector campesino los casos son diversos. Finalmente lo que observamos es, pasando las elecciones recientes, hubo un reacomodo, pues evidentemente, de las fuerzas, en el caso particular de nosotros en Chiapas, tenemos un caso muy importante porque observamos que se fortalecieron los procesos caciquiles. Los procesos caciquiles, los grupos de poder, pues históricamente solamente han cambiado de cara, digamos, y han sido siempre los mismos grupos los que han gobernado. Es un problema en el cual también tiene que ver la disputa, ¿no?, de los territorios. Nosotros lo asociamos con la disputa por los territorios y el control de los territorios y también de los recursos naturales. En el caso particular del municipio de Mazán, en Chiapas, nuestros compañeros, ¿no?, Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, fueron asesinados el 17 de enero de 2019 en un contexto de lucha contra el cacicazgo regional, precisamente de la familia Carpio Mayorga, y la cual había utilizado grupos de choque incluso para poder dominar en la región, grupos de choque y paramilitares. Después de esas agresiones a este movimiento social que se inició por una por la lucha contra ese cacicazgo, se logró que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Nacional, perdón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación, que es la 39/2020 por violaciones graves, y en la cual pues nosotros vemos que hay una pues un pelo de impunidad, ¿no? Un manto de impunidad que cubre este grupo, más ahora después de estas elecciones. A pesar de que hay personas detenidas por este asesinato, dos personas detenidas, vemos que las fuerzas del Estado en Chiapas se están alineando como para buscar su libertad. En este caso, esto ocurre pues porque lo observamos, los compañeros nos informan, lo observamos que en la región estos grupos comienzan a reagruparse, ¿no? Hay más de órdenes de atención, no son ejecutadas, y eso da un poder, un manto de impunidad para que estos grupos comiencen a reorganizarse y comenzar a hacer presión a las comunidades de la región. Asimismo, asociado a la inacción y la falta de voluntad del gobierno del Estado, porque la recomendación también recomienda al gobernador del Estado y recomienda al fiscal del Estado, ¿no? Eso es, las dirigidas hacia ellos, pues tampoco no la han aceptado hasta el momento, incluso por vías del periódico oficial del Estado. Ya publicaron que no la aceptan, dicha recomendación, y pues bueno, finalmente la CNDH también brilla por su ausencia, porque la CNDH no exige más, ni públicamente, ni se pronuncia, ni busca generar un entorno para poder orillar o presionar al gobierno del Estado a que no solo acepte la recomendación emitida, sino que la cumpla. Este es un caso emblemático por lo siguiente, porque finalmente pasa en muchos lados del país, ¿no? Los cacicazgos, los grupos de poder, ya sea para imponer minas, ya sea para imponer megaproyectos o concesiones de algún tipo, esas hidroeléctricas, empieza a generarse un fenómeno similar. Es también lo que nosotros observamos. Quizá lo valioso de esto, pues aparte de exigir justicia y contar con la solidaridad de todo el movimiento que a lo largo de estos años nos ha apoyado y hemos ayudado a la denuncia, pues sí es evidente que es un fenómeno que se observa en varias partes del país. No solo en Chiapas, sino pues en Oaxaca, en Guerrero, en zonas donde quieren establecer algún tipo de megaproyecto, donde utilizan estos elementos, los grupos caciquiles regionales, ¿no? Y estos grupos caciquiles regionales actúan a través de sus grupos de choque y grupos paramilitares, y de esa manera controlan el territorio y a su vez también eliminan o cuando menos callan voces, ¿no? La mejor de los casos es que callan voces, el peor de los casos es que asesinan a opositores, a líderes, a agentes que encabezan el proceso de resistencia, porque muchos de estos procesos también implican el desalojo de pueblos, implican el despojo de territorios, y evidentemente pues este es el marco que observamos, ¿no? Este fenómeno. Desgraciadamente, pues, en el caso nuestro de CEMPA-MN, y particularmente en Chiapas, pues se sigue dando, o sea, se dio este proceso lamentable, ¿no?, de asesinato de los compañeros, en el cual pues observamos en ese periodo cómo el Estado se volcó en apoyo a los paramilitares, y que incluso festejaron que eso era un desalojo de esas instalaciones donde estaban los compañeros de la comunidad, con un saldo blanco, ¿no? O sea, lo publicaron en sus páginas oficiales de internet, y en cuanto supieron ya que había dos personas muertas, fallecidas, que las había encontrado la población, pues inmediatamente borraron esas páginas, ¿no? Aunque eso quedó grabado y eso ayudó al tema de la recomendación de derechos humanos. Entonces, evidentemente es un tema que sí nos preocupa porque pues en el país se está dando poco a poco un proceso de lucha y defensa de la tierra, defensa de los territorios, incluso la lucha por hacerla producir también, ¿no? Es decir, poco a poco los apoyos gubernamentales están eliminándose, existen cada vez menos apoyos que fortalezcan la producción, fomenten la producción, tanto ganadera, pecuaria, agrícola, forestal, y pues las comunidades buscan generar sus propios recursos. Sin embargo, pues hay grupos de poder que buscan apropiarse de bosques, de zonas turísticas, de zonas incluso para el tema del trasiego de droga, ¿no? O en lugares muy concurridos de personas, pues la venta también, ¿no? De estupefacientes, donde le llaman las plazas, ¿no? Que son muy conocidos. Entonces, evidentemente en el campo se da esa batalla constante por defender, ¿no? Las tierras, los territorios, el agua, ¿no? Ahora más recientemente también se agrega, y quizá constantemente, ¿no? El tema del agua, ¿no? Que al ser explotado indiscriminadamente también por las empresas, pues genera resistencia de las personas, de los grupos, y pues pues esta represión que hoy vemos, ¿no? Incluso nosotros hemos observado esto en zonas como en Hidalgo, ¿no? Donde está el tema de los parques solares, que pudiera ser una energía limpia, ¿no? La producción de energía eléctrica solar, pero la manera en cómo lo hacen, el despojo que hacen a las comunidades, las tecnologías que utilizan, como las avionetas para fumigar las nubes y que no haya que no llueva para que puedan tener la máxima radiación solar, se aplica ahí, se aplica en las zonas de Tehuacán, Puebla, donde se han aceptado compañeros, en la zona de Libres Oriental, por el tema también del uso de tecnologías antilluvia, ¿no? En el centro de Puebla, por tema de Volkswagen, y que finalmente pues los pueblos están en esos procesos constantes de resistencia, ¿no? Como decimos, pues es lamentable porque finalmente desde el Estado mismo, el Estado mexicano desde nuestro punto de vista, pues se protege a estos grupos, ¿no? Pues finalmente son grupos poderosos económicamente y pues los saldos están a la vista, ¿no? Como el caso de nuestros compañeros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez, y vemos más de 45 líderes, ¿no? Cinco líderes ambientalistas, protectores de territorios que también pues hasta el momento han sido asesinados, y que pues hay un total manto de impunidad para toda esta, para sus casos, ¿no? Para proteger a todos estas acciones de los gobernantes y en las regiones donde se encuentran. Pues yo creo que eso sería un poco el contexto en cual nos encontramos, compañeros, y sería lo que pudiéramos nosotros aportar como parte de esta situación que observamos desde nuestra trinchera.
Bien, pues es un panorama bastante difícil el que nos plantea el compañero. Evidentemente, ya lo hemos señalado muchas veces, y es una constante que se puede sacar de todas las participaciones que tenemos en Frecuencia Laboral, y solo la lucha organizada de los trabajadores, en este caso de los trabajadores del campo, es la que puede resolver. Y sí, hay medidas gubernamentales que son correctas, que pueden apoyar, y hay cosas que indudablemente son un avance, pero mientras no estén organizados los trabajadores, mientras no tengan sus propios planteamientos, mientras no sean escuchados los trabajadores, y mientras se insista en usar la represión en contra de los trabajadores del campo y de la ciudad, las cosas no solo no van a mejorar, sino que van a empeorar. Pues gracias, compañero Willy, y vamos a publicar tu información en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y
estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
El equipo de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la mañana,
inició desde hace unos meses una campaña de recolección de apoyos económicos. La idea es cubrir una serie de gastos, de servicios, derechos operativos básicos que son necesarios para transmitir, que son necesarios para poder darle voz a quienes generalmente son ignorados desde los medios masivos de comunicación, de difusión, habría que decir, más que comunicación. Y, por supuesto, no se trata de recursos para el equipo, para los colaboradores, y quienes aportan su trabajo, sus investigaciones. Y siempre menciona Luli hasta el tamal de los ingresos de cada quien, y si no, lo que hay que hacer es pagar, por ejemplo, el hospedaje, y un hospedaje en el cual, si ustedes visitan nuestro portal www.frecuencialaboral.com, van a encontrar ahí una gran, gran cantidad de información sobre muchos movimientos de trabajadores de todos los sectores, y esto cuesta, esto hay que sostenerlo. Entonces invitamos a que sigan apoyándonos con su cooperación económica, haciendo sus depósitos en la medida de sus posibilidades en la cuenta 5204-1649-9518-7892 de Citibanamex, a nombre de un servidor, Carlos Guillén. Y los invitamos a que en su caso hagan llegar los comprobantes de tales depósitos al WhatsApp de Toño Peregrino al 55 11 26 04 27. Repetimos, la cuenta es la 5204-1649-9518-7892 de Citibanamex, a nombre de Carlos Guillén. Y los comprobantes de los depósitos al WhatsApp de Antonio Peregrino, 55 11 26 04 27. Y continuando con la información, antier, el 22 de julio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para ampliar la prórroga de la vigencia de las constancias o tomas de nota de las directivas sindicales registradas ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, esto en el marco de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, el COVID-19. Y aquí habría que explicar un poquito, si alguien en nuestro público no lo tiene muy presente, qué es la toma de nota. La toma de nota debiera ser un simple trámite mediante el cual la autoridad laboral reconoce, se entera de la integración de las directivas de las organizaciones de los trabajadores. Y debiera ser algo que simplemente reciben, se enteran, dan el documento y ya. Y este documento, la toma de nota, es lo que permite a los sindicatos presentarse con los patrones para negociar las condiciones de salario, de prestaciones y demás. Es lo que permite a los sindicatos pues abrir cuentas para el manejo de sus recursos económicos, en fin, es lo que permite el funcionamiento de los sindicatos. Entonces, de acuerdo a la ley, debería ser simplemente un trámite. Sin embargo, en muchas ocasiones se utiliza la toma de nota como una forma de presionar a los trabajadores, a las organizaciones de los trabajadores, para pues imponerles políticas para más cosas, pues. Entonces, la nota que nos trae a colación esto, y recordemos que el 31 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establece la prórroga de la vigencia de las constancias o tomas de nota, y esto originalmente se estableció hasta el 30 de septiembre de 2020, para aquellos sindicatos que por la emergencia sanitaria no hubieran podido hacer la elección de sus representaciones y debieran haberlo hecho en ese plazo. Posteriormente se han publicado nuevas prórrogas hasta el publicado esta semana, que establece como nuevo plazo de vigencia de las tomas de nota el 30 de septiembre de 2021. Y aquí no podemos dejar de mencionar que apenas un año antes de la suspensión había sido modificada la Ley Federal de Trabajo, y entre los principales cambios se insistió en que representaba la llegada de la democracia a los sindicatos. La reforma incluyó aspectos que debían integrarse a los estatutos de los sindicatos y se fijó un plazo para que esto se cumpliera. Por cierto, el plazo después se amplió, hubo pues irregularidades incluso en la aplicación, porque se dijo que para diciembre de 2019 debieran estar ya modificados los estatutos de los sindicatos de acuerdo a la reforma que se aprobó. En diciembre, sin previo aviso, se dijo que no eran días naturales, sino días, que era distinto, se me olvidó el término, pero lo cierto es que pues no todos los sindicatos modificaron sus estatutos, y lo que se hizo fue que firmaran los sindicatos un compromiso de que adecuarían sus estatutos a las nuevas condiciones. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en la práctica? Pues resulta que esto ha dado pie a todo tipo de acciones, desde sindicatos que cayeron en el inmovilismo y simplemente se han acogido a las prórrogas, que no han sostenido la vida sindical, que no han sostenido la lucha, la organización, hasta los sindicatos que dicen que cumplieron y que incluso dicen que han renovado sus directivas y han pues logrado sus tomas de nota, y sobre esto pues hay muchas muchas dudas. Casos como el del SUTERM, el cual renovaron su comité ejecutivo sin que necesariamente haya sido con la participación libre, consciente y democrática de los trabajadores. Pero también se han dado casos en los que los sindicatos, y sindicatos que desde siempre habían mantenido una vida democrática, que desde siempre han practicado la democracia sindical, y a los cuales en este periodo las autoridades laborales aplicaron medidas dilatorias para reconocer la voluntad de sus afiliados. En este caso, en este último caso, tenemos los casos del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y del Sindicato Mexicano de Electricistas, organizaciones pilares del movimiento sindical democrático que encabezan los principales referentes del mismo, y a quienes se plantearon todo tipo de trabas para retardar la entrega de la toma de nota correspondiente, desde que faltaban documentos, que no se habían seguido las normas sanitarias, etcétera. Finalmente, pues tuvieron que reconocer que sí se había cumplido con todo lo establecido por la ley, se había cumplido con todas las normas sanitarias, etcétera, y les entregaron su toma de nota. Y cabe señalar que no son los únicos casos, pues también en los casos del Sindicato de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, trabajadores del transporte aéreo, ha habido casos similares. También hablando del terreno de la organización sindical, este se ha visto amenazado con la pretensión de pasar arbitrariamente a trabajadores de organismos públicos descentralizados al apartado B del artículo 123, amenaza que incluso se ha hecho realidad en casos como trabajadores de colegios de bachilleres de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, además de que se han puesto obstáculos al trámite iniciado por los trabajadores del Centro de Investigación y Estudios Superiores del Politécnico, que solicitan ser reconocidos como sujetos del apartado A. En contraste, la organización y lucha de los trabajadores de algunos centros de investigación han logrado su paso al apartado A, su reconocimiento, e incluso la firma de contratos colectivos, aunque hay que reconocer que también, en el caso, por ejemplo, de los compañeros del Centro de Investigaciones en Óptica, la autoridad no ha cumplido plenamente el contrato colectivo. Entonces, tenemos que este acuerdo, porque el que se amplía la prórroga, la vigencia de las tomas de nota, es ayuda de alguna manera a sindicatos que han tenido problemas para hacer sus elecciones, pero esto de ninguna manera sustituye la acción colectiva y organizada de los sindicatos, verdadera esencia de la democracia sindical. Bueno, pues con esto nos despedimos. ya está listo el equipo para el siguiente programa. Invitamos a seguir nuestras emisiones, a escucharnos el próximo sábado en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Agradecemos a David Hernández, quien hace posible la transmisión. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.